Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo, Pedro.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Como cada viernes, hemos seleccionado en nuestro correo electrónico una nota de prensa de las que recibimos. En esta ocasión es del sindicato CGT, que nos informa que continúa con su campaña en Alicante y Valencia contra la compra de productos de la ONCE a través de canales físicos complementarios. Unos 12.000 nuevos puntos de adquisición en estancos, gasolineras, kioscos, etcétera, y que merman significativamente las ventas de los vendedores de la Fundación. Saludamos a nuestra audiencia que nos recibe en directo o en diferido por la redifusión que realiza nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Gracias por seguirnos, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos la edición de 7 de febrero de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado de una encuesta en la que los consumidores aseguran haber detectado falseo en los precios de las rebajas. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos hablaremos de la bronquiolitis, para lo cual la psicóloga Sandra McLean entrevistará al pediatra José Luis Fallos. Nuestro Norte es el Sur lo vamos a dedicar a difundir una serie de noticias de interés. Intervendrán Carmen Sarabet y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala. Bandera Rosa es el espacio del sindicato A Contracorriente. En la edición de hoy vamos a hablar sobre las primeras jornadas LGTBI que se celebrarán en la Universidad de Valencia y que coorganiza este sindicato. ¿Cómo y dónde reclamar los consumidores y consumidoras? Este será el tema en el espacio Mirada al Consumo. La sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará a Raymond García, técnico en consumo, y a Antonio Arnau, ecologista. Finalmente, en Desde el Arroyo hablaremos sobre las causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España. Tendremos como invitado a Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas. Participarán en la entrevista Alicia Trusi, profesora de filosofía, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Esperamos vuestra atención hasta el final de la noche, a las 9, cuando finalicemos. Gracias por vuestra atención, escucha y continuamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna se alía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Según una encuesta sobre el cumplimiento de la normativa realizada por Facua Consumidores en Acción, el 65% de los consumidores y consumidoras aseguró haber detectado falseos en los precios de las rebajas. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este presunto fraude. Escuchemos.
La ley está muy mal ahora. En estos momentos deberían cambiar esa norma.
Sí, es verdad que se ha estado con los precios, yo pienso que está mal. Se debería castigar bastante eso. Porque sobre todo la gente cuando más suele comprar es en rebajas y si se defrauda la confianza de los consumidores, pues se debería castigar en mi opinión.
Por ejemplo, las rebajas de la ropa. Si una camiseta está a 20 euros, en rebajas te ponen que el precio anterior era 22 y luego te ponen que te la han rebajado a 18 y realmente estás ahorrando un precio muy bajito comparado con lo que realmente se supone que te tenías que ahorrar. Yo creo que eso sí que es una estafa, pero eso yo creo que lleva muchos años. Lo que pasa es que no ha salido a la luz hasta ahora, que la gente se está dando cuenta. También como hay menos dinero, te vas fijando más y dices, me espera rebajas. Y la camiseta te das cuenta que valía 20, luego están 22 y te vas a gastar 18, que sí que nos estafan, sobre todo con la ropa. Es con lo que yo me he dado cuenta.
Fraude se comete desde hace muchísimo tiempo en España. Ese fraude consiste en sacar a rebajas artículos que no se venden durante la temporada o incluso de años muchísimo anteriores. Es lo que se dice un fraude en toda regla y que, vamos, sigue funcionando en este país año tras año. Desgraciadamente es así.
Es muy posible. Sí que es verdad que he visto la misma prenda rebajada antes de rebajas, ir a la tienda, comprar dos cosas que quedaban y después la misma prenda rebajada con el mismo precio, después ver que sí que había más cantidad, o sea que se han guardado el mismo producto sin ninguna rebaja, como si estuviera rebajado, y sí que tenían prendas, eso sí que lo he visto. ¿Qué opino? Que siempre hay personas que hacen trucos para poder vender el mismo producto que tenían al mismo precio. Lo quitan y después lo vuelven a poner.
Es un engaño, que eso debería estar más supervisado por las asociaciones de consumidores, sobre todo por la clase política, que no nos engañen más en esto. Sí que sé que hay gente que hace prendas para las rebajas y eso mucha gente tampoco lo sabe, cree que compra lo que estaba en temporada. Aunque hay tiendas, sobre todo el pequeño comercio, es para rebajas el mejor. Los grandes almacenes se forran con lo de las rebajas, hay que ir a pequeño comercio.
Es normal, el comercio utiliza las rebajas para engañar al consumidor y pensar que está comprando algo mucho más barato de lo que en realidad vale. Entonces sí, las rebajas son un timo.
El tema de las re-bajas es históricamente, como diría yo, un tocomocho, un juego de trileros. suben los precios o subían los precios antes cuando les interesaban y luego los volvían a bajar para dejarlos a un punto intermedio. El tema del etiquetaje y de los precios camuflados siempre ha existido. Detrás de todo esto que se encierra una vasta agonía por consumir de una manera incontrolada, cuando en el tema de la ropa, por ejemplo, que es el que más conozco yo, se compra compulsivamente. Y en el tema de rebajas, por ejemplo, que no es tan significativo, de libros o de música, me parece que los precios ya de entrada son abusivos para el poder adquisitivo que tenemos hoy en día. Más allá de eso, yo creo que seguirá el ciclo de consumir, comprar, más rebajas, más consumo, directo o indirecto.
Sí, hay muchas empresas que creo que aparte no etiquetan bien y no cumplen la normativa sobre las rebajas, que tienen que fijar el precio antiguo y el moderno. Bueno, claro, eso es un fraude, sí.
Me imagino que no, entonces bajo una investigación se tendría que descubrir.
Yo opino que eso tenía que estar más controlado, porque es una cosa que te juega en la vida, ¿eh? Tenía que estar posible por el gobierno controlado.
Pienso que puede ser, pero no he comprado algo en las rebajas. Pero pienso que puede ser porque con las tiendas, si tienen más rebajas, sí. La gente va a la tienda donde hay muchas rebajas, muchas más que en otros lugares.
Lo de las rebajas de la ropa está todo muy desorganizado. En cambio, lo de la nueva colección lo ponen para que compres. Aparte, guardan la ropa que todo el mundo quiere y no la ponen en rebajas, y el resto solamente ponen lo bonito que tenga el precio caro.
Yo pienso que justamente antes de la rebaja suben el precio para luego que parezca que haya rebaja, pero realmente no. Entonces yo creo que sí que es un fraude.
Todas las empresas hacen lo mismo, que cuando llegan las rebajas venden lo que quieren vender y después de la rebaja ponen la ropa normal. Es el consumismo de Europa y las empresas grandes dominan, queramos hacer lo que queramos hacer, así que Zara es muy grande, así que por mucho que digamos, cuando lleguen las rebajas venderá lo que quiere vender.
Yo no he detectado, tampoco es que haya comprado mucho este año, pero en principio no me ha parecido tal fraude.
Yo supongo que algo de tongo sí que debe haber. Deben de sacar las cosas que no han vendido.
Puede ser que sí, sí.
Que no debería de ser así. Que espero que lo puedan resolver y que no defrauden a más gente. Yo no voy porque no tengo dinero.
Directamente no me parece normal que si un precio está a 20 euros, por ejemplo, simplemente me bajen en rebajas, que es cuando deben bajarlos más, 5 céntimos. Entonces me parece totalmente un fraude al consumidor.
No sé si hay fraude o no hay fraude. Yo no lo he detectado, vamos.
Pues la verdad es que no soy una consumidora habitual, pero sí que es cierto que en alguna ocasión he notado que en la misma tienda se ponían los mismos zapatos de rebaja año tras año.
Las rebajas son un mecanisme més para fer augmentar el consum en funció dels interessos dels comerciants i de les empreses productores. I és un mecanisme per al qual la gent pensa que paga un preu que està per baix del cost i no és així, i compra moltes vegades coses que no necessita. Per tant, clar, és un fraude total.
Creo que esto es verdad, porque yo no soy de España, soy de Brasil, pero en Brasil cuando hacen rebajas, algunos meses antes suben los precios para después en las rebajas bajar. Y creo que esto no es bueno, es un fraude.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital preguntada por el mirólogo Papa Bala. A la pregunta sobre que el 65% de los encuestados por Facua Consumidores en Acción habían detectado fraude en los precios de las rebajas.
Recomendamos para este tipo de lesiones la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas. Son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La bronquiolitis suele ser una infección estacional característica de las temperaturas frías, principalmente invierno y otoño. Es la infección respiratoria más frecuente en lactantes. En el espacio Mente y Cuerpos Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio hablaremos sobre la bronquiolitis, para lo cual la psicóloga Sandra McLean nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa a padres y madres. Durante el invierno son cada vez más frecuentes los casos de bronquiolitis en niños y recién nacidos. Por este motivo, hoy tenemos como invitado al doctor José Luis Fallos, pediatra, que nos va a aclarar todas las dudas que se puedan plantear en torno a esta enfermedad. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches. Encantado de poder ayudarles.
En primer lugar, ¿nos podría usted aclarar qué es la bronquiolitis?
La bronquiolitis es un cuadro infeccioso respiratorio provocado por o causado por un virus, virus respiratorio sincitial principalmente, aunque también hay otros virus que pueden dar también el mismo cuadro.
Doctor, ¿qué incidencia aproximada tiene la bronquiolitis en la población infantil?
Toda la población infantil en un momento u otro a lo largo de su infancia pues pasa por un episodio mínimo de bronquiolitis. No hay diferencia de sexo, no afecta más a niñas o a niños, no.
¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis?
Los síntomas fundamentales de la bronquiolitis son una dificultad respiratoria que detecta la madre porque respira con expansiones, excursiones respiratorias prolongadas, con retracción de los espacios intercostales, subcostales, extiende la cabeza, le falta el aire. Esto ya sería en etapas más avanzadas. Esta dificultad respiratoria provoca también dificultad para su alimentación.
Doctor Fallos, ¿podría usted aclararnos cómo evoluciona la enfermedad una vez aparece?
Sí, como enfermedad viral que es, podríamos un poco compararla con un cuadro gripal también. Es decir, que no todos los niños la sufren igual. Hay niños que requieren ingreso, hay niños que no requieren ingreso, hay niños que tienen una afectación importante aún sin llegar al ingreso y otros que la toleran mejor. Pero efectivamente es una infección que puede tener complicaciones en su evolución.
¿Nos podría usted hablar de las causas de la bronquiolitis? ¿Qué suele desencadenar la enfermedad?
La etiología, la causa, es un virus respiratorio sincitial, es su nombre, aunque también hay otros virus que provocan cuadros como pueden ser el influenza, parainfluenza, etc. Ocurre en los niños fundamentalmente inferiores a los 2 años.
¿Es una enfermedad grave la bronquiolitis?
Es una enfermedad que puede ser grave. Ya hemos dicho que la pasa prácticamente toda la población infantil. No obstante, hay algunos grupos, como luego iremos hablando a lo largo de la conversación, que pueden tener más complicaciones.
En la línea de lo que usted está comentando, ¿hay niños, entonces, con mayor riesgo de bronquiolitis?
Lo que sí que hay niños es en los que tiene más riesgo la bronquiolitis. Es decir, puede evolucionar de una forma más grave, que puede complicarse. Podemos hablar de esos grupos, pues son los niños con malformaciones respiratorias, malformaciones cardíacas, niños que en el periodo neonatal han estado ingresados en una unidad neonatal, prematuros. Todos estos grupos que hemos nombrado son niños con mayor riesgo. Es decir, la enfermedad va a cursar con unas características y unos síntomas más graves, muy probablemente necesitarán este grupo de niños mayor número de ingresos que un niño que esté fuera de estos grupos. Y otro factor también es la edad. Es decir, no es igual una bronquiolitis en un niño de un mes, de dos meses, que un niño ya de 7, 8. Recordemos que después de los 2 años generalmente ya es menos frecuente la bronquiolitis.
Doctor, ¿y cómo se trata la bronquiolitis?
Eso es un caballo de batalla para toda la clase médica. La bronquiolitis no tiene un tratamiento etiológico, es decir, no se trata la causa como tal, sino que estamos tratando lo que ese virus provoca en el aparato respiratorio, sobre todo a nivel de las ramas terminales de los bronquios, es decir, los bronquiolos, en donde la infección por este virus afecta al endotelio y provoca una serie de alteraciones que son las que provocan la dificultad respiratoria, las que alteran el intercambio de oxígeno a estos niveles pulmonares y en un momento determinado pues va a necesitar este niño que se le aporte este oxígeno, puesto que el intercambio no se produce de forma adecuada. Esto es fundamentalmente la patogenia y el por qué ocurre esta infección, que es, como digo, el aparato respiratorio y que afecta generalmente a todo el organismo infantil, puesto que el niño es un todo.
¿Cuál sería la prevención? ¿Cómo podríamos evitar la aparición de la bronquiolitis?
De momento no hay una vacuna para prevenir esta infección, como ocurre con otras, como puede ser el sarampión, una rubeola, etcétera. En principio, pues, lo que hemos de hacer es, cuando estemos en ambiente epidémico, generalmente invierno, aunque hay que indicar que la bronquiolitis puede aparecer en cualquier época del año. Bien, es cierto que la mayor incidencia se da en la época invernal. Pues bien, evitando el contacto de un niño que no tenga la bronquiolitis con otro que lo tenga. ¿Y cómo lo evitamos? Sobre todo, como es una infección que cursa con tos en el niño que la padece, evitando que esté a una distancia menor de 2 metros, aquellas personas que manejan el niño con bronquiolitis, después de manejarlo, lavarse las manos para manejar a otro niño, porque con sus secreciones, tocándole la cara, los ojos, sobre todo la nariz, sus secreciones en boca, pues se puede transmitir fácilmente si nosotros utilizamos los mismos utensilios de higiene para un niño con bronquiolitis y luego los pasamos a otro que no la tiene, el contagio lo estamos favoreciendo también. Esas son las medidas fundamentalmente. Airear mucho la habitación donde esté el niño, lavarnos, como he dicho ya, las manos con mucha frecuencia, cada vez que vamos a tocar a un niño y después de tocarlo para tocar a otro, para no transmitir. Y, sobre todo también, cuidar los síntomas cuando aparezca, ponernos en contacto con el médico para confirmar el diagnóstico e indicarnos aquellos factores que pueden agravar a este niño.
Finalmente, me gustaría preguntarle, ¿podemos distinguir las madres y los padres que este niño o esta niña está sufriendo un cuadro de bronquiolitis y no un resfriado común?
Sí, como hemos dicho, es una enfermedad que cursa con un pico epidémico, es decir, que en el entorno de este niño seguro que hay otros niños también con un cuadro similar. Esto ya nos ayuda a decir, pues mi niño está teniendo lo mismo que tiene su primo, su vecino, etcétera, etcétera. Y como es una enfermedad tan frecuente, como hemos dicho al principio, conoceremos estos síntomas que hemos dicho de su dificultad respiratoria, de sus movimientos torácicos buscando el aire y la dificultad para tomar, a veces el cambio de color también como consecuencia de ese mal intercambio que tiene lugar de oxígeno a nivel de los puntos terminales de los bronquios, etcétera, etcétera. Todo eso nos hará pensar en una época invernal fundamentalmente, pues que el niño está con una bronquiolitis.
Pues muchas gracias, doctor Fayos, por habernos ofrecido esta entrevista y toda esta información que seguro que va a ser muy útil para tantas personas.
De nada. Buenas noches.
Ha estado con nosotros esta noche José Luis Fayos, pediatra. Y hasta aquí la edición del espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Les esperamos en la próxima emisión con nuevos temas de interés. Un saludo. Thank you.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala es un país en el que se sala ve treballant des de la seva constitució com a comitè de solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar lluvia.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CEPSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, bona vesprada.
En el programa de hoy queremos comentar varias noticias de los últimos días. Hablaremos del Tren de la Libertad, de la presentación de las Marchas de la Dignidad y de la finalización de la campaña en solidaridad con Huehuetenango en Guatemala. Y finalmente comentaremos un libro.
El Tren de la Llibertat. Desenes de milers caminaren en Madrid contra la llei de l'abort de Gallardón. Marea violeta a Madrid contra la reforma de la llei de l'abort el passat dia 1 de febrer. Esta iniciativa, que es va gestar en la tertúlia feminista Les Comares i de Dones per la Igualtat de Barredos, Astúries, va ser organitzada en Madrid per la plataforma Decidir ens fa lliures, formada per més de 300 organitzacions de distints àmbits i va comptar amb el suport d'associacions de diversos països. Desenes de milers de persones donaren suport a la convocatòria del Tren de la Llibertat per fer patent la seva oposició a la nova llei que impulsa el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. La manifestació va recórrer entre l'estació d'Atocha i el Congrés dels Diputats. Va comptar amb la participació de manifestants arribats en trens i autobusos des de totes les ciutats de l'estat espanyol. Els convocants van entregar en el Congrés el manifest en el que es demanava la no aprovació de la llei Gallardón. Les consignes més repetides foren: nosaltres parim, nosaltres decidim, Gallardón dimissió i fartes de la Iglesia. De la Comunitat Valenciana van participar unes 300 persones. Anem a posar-vos uns testimonis de persones que van participar en la Marea Violeta.
Estoy aquí porque estuve hace 40 años diciendo lo mismo y es muy triste tener que volver a repetirlo.
Luchar por algo ya que debería ser un derecho por ley, además.
No debemos permitir que nos quiten nuestros derechos.
Nosotros decidimos, el cuerpo es nuestro.
La reforma de la ley me parece una vergüenza.
Pedimos que se respete nuestra dignidad.
Si no decimos sobre nuestro cuerpo, no vamos a decir sobre nada.
Va a haber más muertes porque irán clandestinamente como hace 20, 30, 40 años.
Nosotras venimos en nombre de todas ellas.
El pasado 31 de enero, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, se celebró un acto para presentar las Marchas por la Dignidad a Madrid. El acto lo organizaba el grupo promotor de estas Marchas de la Dignidad. Intervinieron en el acto la Asamblea de Plataformas de Parados y Precarios de Valencia, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, Héctor Illueca del Frente Cívico y Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Las Marchas por la Dignidad son una iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores para ocupar Madrid con una gran movilización el próximo 22 de marzo. Se espera que allí coincidan columnas de todo el Estado reivindicando y exigiendo el fin del austericidio y la dedocracia. Más de 25 colectivos sociales y sindicales de todo el país preparan esta gran marcha reivindicativa que piensa llegar el 22 de marzo. Las Marchas de la Dignidad caminarán cientos de kilómetros para reivindicar que no se pague la deuda ilegítima, luchar por un trabajo digno y preservar los servicios públicos. El día 22 saldrán autobuses de todas las ciudades para encontrarse juntas y mostrar el rechazo. Se espera una gran participación porque el tema es importante. Para más información os remitimos a la página www.marchasdeladignidad.org.
Consulta popular en solidaridad amb els pobles de Huehuetenango. En el programa anterior vos varen presentar una campanya en favor d'una consulta popular en solidaritat en els pobles de Huehuetenango, Guatemala. Us dèiem que l'empresa espanyola Hidralia i la seva filial guatemalenca, amb el beneplàcit del govern guatemalenc i la comunitat internacional, estan expoliant terres i recursos naturals amb camperols que han patit assassinats de dues activistes, un estat d'assetj i un gran desplec militar. La consulta consistia en signar a la pregunta si donava suport a la lliure elecció del seu model de desenvolupament i la defensa dels seus territoris i la seva dignitat front als interessos de la multinacional Hidralia Energia. Coincidint en el 34 aniversari de la crema de l'ambaixada espanyola en Guatemala, el dia 30 van ser entregades les firmes replegades i s'entregaren en el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada de Guatemala i en la seu de la multinacional Hidralia.
Vos agraïm la vostra participació en la campanya, sabent l'important que és per a les comunitats guatemalenques implicades el suport de la solidaritat espanyola. Anem a escoltar un testimoni d'una dona indígena que forma part d'aquestes comunitats.
No se pueden regalar. Guatemala no se vende. Entiéndanlo.
El pueblo se levantó porque es nuestro derecho donde estamos haciendo y estamos en Pacífica y después donde estamos ahorita en la resistencia. Nosotros, la empresa Hidro Santa Cruz, no queremos que entre a nuestro pueblo porque lo que queremos ahorita es que salga a nuestro pueblo porque nos ha dañado, porque nos ha afectado, nos viene a matar, nos vienen a lastimar y a capturar, a secuestrar. Entonces lo que estamos viendo no es justo lo que están haciendo. El 29 de septiembre, día sábado, fue capturado un compañero Maynor López, que es compañero nuestro, líder en la resistencia. Gente se levantó a manifestarnos y por eso llegó los militares, llegó la policía, los autobotines. Y donde estamos en la manifestación o en retén, poniendo en el camino, y después la policía llegó disparando con sus lagrimógenas entre todas las gentes, las personas que están manifestando. Hay muchos que están lastimados, golpeados, hay niños que están enfermos por el lagrimógenas, hay personas que están en hospital. Entonces lo que estamos viendo que el presidente Otto Pérez Molina no está haciendo buen a nuestro municipio Santa Cruz Barrios.
Finalmente, queremos presentaros el libro La Maestra Republicana. Su autora es Elena Moya y esta es su segunda obra después de Los Olivos de Belchite.
La protagonista Valle Querol es filla de uns humildes massochers de Morella, on la Guerra Civil no acaba en 1939. Esta s'allarga en una batalla clandestina i un llarg exili. Durant aquests anys de lluites, secrets i sacrificis inconcebibles, Valli no perd l'esperança de recuperar aquella societat igualitària en la que va somiar quan estava becada en la residència dels senyoretes de Madrid. A l'arribada de la democràcia, Valli va tornar a Morella i va tornar a exercir de mestra, però la societat que es troba estava molt lluny de l'espírit republicà pel que tant havia lluitat i els vells rencors entre famílies persistien sense oblidar-se. Dècades més tard, en el moment de la borbolla immobiliària, el nou alcalde de Morella planifica la venda de l'antiga escola per una gran quantitat de diners. L'alcalde estudia diverses ofertes que la convertiran en un casino, en pisos o en un centre educatiu elitista per a l'interès personal d'un dels seus professors. En el que no comptava l'alcalde és l'oposició i el tesor de l'octogenària mestra republicana que lluitarà per evitar que la seva escola desapareixi com a tal. El llibre és un vibrant relat d'una dona que lluita per conservar la dignitat del seu propi passat i ens adentra en el món d'Eton Collage i en la quasi desconeguda residència de senyoretes, que és la versió femenina de la residència d'estudiants. La seva història i la dels personatges en els que es relaciona és també una metàfora dels temps actuals, de la corrupció política i la desesperança social en la que vivim, i de com un espírit lluitador pot posar-los en dubte mentre recupera uns valors d'honestitat i justícia quasi oblidats. Paul Preston ens diu que Elena Moya ens ofereix una novel·la molt rica i que crema èpoques i cultures diferents. Seguint la història de Valli, una xica de Morella que s'educa com a mestra en Madrid en la residència de senyoretes, l'autora ens conta el pas d'Espanya de les esperances progressistes de la Segona República a les corrupteles de l'època actual. Valli és una dona que va conèixer a Lorca, a Dalí, a Maria de Maestu o a Victoria Kent, entre altres. Valli no es rendix i lluita en la guerrilla antifranquista en el Maestrazgo en els anys 40 i contra la corrupció 60 anys després.
Thank you.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Pues agraïm la vostra companyia i si voleu tornem a trobar-nos.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
En parte, la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de La Luna Salió Tiempo Radio que produce a Contracorrent. Realizados ya los exámenes del mes de enero en la universidad, esperamos y deseamos que hayan sido positivos, damos la bienvenida a Marina Llorens.
Hola Enrique, tras un mes de duro estudio y exámenes, continuamos con el trabajo radiofónico. En la edición de hoy de Bandera Rocha hablaremos sobre el mundo LGTBI, aprovechando que los días 11, 12 y 13 de este mismo mes de febrero celebramos las primeras jornadas sobre este tema en la Universidad de Valencia. En primer lugar, Ana Clara Rey nos hablará acerca de las noticias de actualidad sobre los movimientos sociales estudiantiles. En segundo lugar, Miguel Tabuenca nos deleitará con su reportaje sobre la realidad LGTBI en el país valencià y en el Estado español. A continuación, Pablo Gallén, miembro de la Contracorrent, entrevistará a Víctor Navarro, coorganizador de estas jornadas junto a otros compañeros y compañeras. Posteriormente, Enrique Fajardo aportará una interesante opinión de la visión de Contracorrent sobre este tema que nos ocupa en la edición. Y para finalizar, yo misma recitaré un poema de Adrien Rich, un fragmento de la obra 21 poemas de amor. Hola Ana Clara Rey, ¿cuáles son las novedades en el país valenciano?
Hola Marina,
La Red de Solidaridad Popular de Valencia comienza una campaña de recogida de material escolar en las universidades destinada a ayudar a los colegios que se encuentran en condiciones precarias. También se han puesto en marcha los grupos de profesores y profesoras de apoyo que ya cuentan con una lista de voluntarias tituladas para dar clases de repaso en distintos colegios y en la propia sede de la RCP en la avenida Peseta Leyandre 129-1. Podéis poneros en contacto con la RCP de Valencia a través de su Twitter, @RCPValencia, vía Facebook y mediante su correo electrónico rsp.valencia@gmail.com. Mañana sábado 8 de febrero a las 12 se realizará una concentración con el fin de dar difusión a las marchas de la dignidad. La misma se llevará a cabo en la Estación del Norte. Esperamos veros a todas por allí. Recordad que las marchas de la dignidad tienen como objetivo organizar una movilización masiva y contundente que haga patente el rechazo de la sociedad a las políticas sociales, laborales y económicas que practican los gobiernos de la Troika y trabajar por un cambio de políticas por otras que respondan a los intereses del 99% de la población. Diversas plataformas, organizaciones, asambleas de personas paradas y precarias, sindicatos y partidos políticos organizan esta marcha estatal contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión. Podéis encontrar más información en la web marchadignidad.blogspot.com.es. También para dar difusión a estas marchas, el día 20 de febrero a las 14 se celebrarán asambleas informativas en los distintos campus de la Universidad de Valencia. Estad atentas al Facebook de A Contracorrent, donde próximamente os daremos más información.
Buenas noches, Miguel Tabuenca. Estamos ansiosos por escuchar tu reportaje.
Bona nit, Marina. Després del reconeixement legal del matrimoni igualitari i la llei d'identitat de gènere del 2006, el col·lectiu LGTBI ha aconseguit uns canvis burocràtics dirigits a millorar una igualtat legal que ha col·locat a l'estat espanyol en un dels primers països que ha conquistat aquests drets per al moviment LGTBI. Tanmateix, dues lleis són a soles el principi de les conquestes, perquè encara queda tot un camí social per recórrer amb moltes reivindicacions encara sense aconseguir ni escoltar per l'administració. Hi ha que continuar avançant de forma col·lectiva fins a la conquesta de la igualtat social real i efectiva. Els moviments socials LGTBI al País Valencià i a tot el conjunt de l'Estat han enunciat públicament la discriminació legal i marginació social cap a lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals, educant cap a la realitat del fet homosexual, bisexual, transexual e intersexual i lluitant per aconseguir la completa igualtat legal i social de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere. Perquè, encara que ens puga parir sorprendent, a dia d'avui es continuen vulnerant els drets humans en matèria LGTBI al País Valencià, per el qual es necessita una cobertura legal que radique aquesta lacra social que genera violència i exclusió social. Según el informe de delictes per LGTBfòbia a Espanya promogut per la ILGA Europa a través de fons de la Comissió Europea, la major part de les persones que han patit un incident d'odi a la diversitat sexual o de gènere han sigut víctimes d'insults, 81,6% dels casos, agressions físiques, 32%, amenaça de violència, 31,1%, o persecució, 18,4%. Les conclusions d'aquest informe ens ho diu Mireia Biosca, coordinadora de l'Àrea de Llibertats i Educació Afectiu Sexual d'Esquerra Unida del País Valencià.
Estos datos de la ILGA lo que demuestran es la necesidad social de llevar a cabo una educación afectivo-sexual que radique de fondo la LGTBI-fobia y la violencia explícita e implícita que sufre el colectivo LGTBI en su vida diaria simplemente por vivir su afectividad y su identidad de género de una forma libre y autodeterminada. Además, esto demuestra que la igualdad social no se ha logrado. Simplemente estamos en una igualdad jurídica, pero no hemos logrado concienciar a la sociedad de la importancia de eliminar la LGTBI-fobia y dejar que todas las personas vivan su sexualidad de forma libre.
Les persones transsexuals han estat recolzant la lluita de los i les homosexuals i les i els bisexuals, veient com aquestes aconseguien els seus drets i els del col·lectiu trans continuen en la seva segona pàgina de l'agenda. Per tant, ja és hora de que les persones trans adquireixen els seus propis drets. El camí per aconseguir passa per la promulgació d'una llei de no discriminació per identitat de gènere i transexualitat. La comunitat trans necessita una sèrie de propostes integrals que les garanteixen el dret a l'autodeterminació del seu gènere. En l'àmbit sanitari, requereixen una cobertura gratuïta en tot el procés de reassignació sexual per a aquelles persones que ho desitgen, incloent també l'atenció psicològica, no atendida aquesta com un tractament per a superar la seva transsexualitat, sinó com un recolzament i acompanyament per a que puguen fer frente a la transfòbia, que en ocasions desemboca en ansietat, baixa autoestima o dificultats d'acceptació. No és un tractament psicològic, sinó un acompanyament i recolzament. El tractament hormonal també és important per a reconèixer. Tot aquest per medi de la creació d'unitats específiques i descentralitzades, unitats que no existeixen todavía en el territori valencià. A més, el personal sanitari requereix d'una formació concreta per atendre'ls. En l'àmbit laboral, és una població discriminada i con poc accés al mercat laboral, per lo qual es fa necessari la inclusió de les persones trans en plans d'acció positiva dins dels mecanismes d'empleabilitat de la Conselleria per afavoreixer la seva contractació. Hem de recordar que avui en dia la transsexualitat segueix considerada una enfermedad mental dins dels manuals psiquiàtrics. La seva eliminació és una de les reivindicacions puntes per a aquest col·lectiu. Al voltant de la necessitat d'empatia i solidaritat cap al moviment trans per part dels moviments LGTBI, ens parla Mireia Biosca.
Fueron nuestras compañeras transexuales las primeras en Stonewall que salieron a la calle para reivindicar los derechos de toda la comunidad LGTBI. Y sin embargo, a día de hoy, siguen siendo las únicas a las cuales no se les reconoce sus derechos. Por ello, es imprescindible que toda la comunidad LGTBI, que lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, unamos nuestras luchas para lograr que de forma colectiva modifiquemos y transformemos la sociedad. Por ello, también es importantísimo que a día de hoy las reivindicaciones del colectivo trans se pongan en la primera línea de la agenda política y para ello requieren de la solidaridad y de la empatía del resto de colectivos. Requieren que todas nos unamos para lograr que los derechos de una vez de las mujeres y los hombres trans se logren.
Estem en una societat que limita les nostres llibertats, nos imposa models heteropatriarcals i pressuposa que totes les persones són heterosexuals. Aquests valors s'observen de forma clara en la educació que rebeix la joventut, la qual atenta directament contra les persones LGTBI per eixir-se de les normes preestablides. Aquest, sumant els alts índexs d'acòs homofòbic, provoca que la joventut LGTBI se senteix insegura per la por al rebuig social i tendeix a ocultar la seva realitat, a vivir-la com un conflicte i com una por. En la societat de la informació, avui en dia, la joventut LGTBI continua sense referents ni educació ni informació adequada sobre la seva realitat afectiu-sexual. A això se li uneix que els mitjans de comunicació mostren una societat heteropatriarcal, en la qual l'heterosexualitat és la norma. En aquest context, la falta de referents i models de la diversitat LGTBI dificulta el procés d'acceptació o assimilació de la sexualitat de la joventut. Davant d'aquesta falta de referents i models de diversitat LGTBI, ens torna a parlar Mireia Biosca, coordinadora de l'Àrea de Llibertats i Educació Afectiu Sexual d'Esquerra Unida del País Valencià.
A día de hoy, el colectivo LGTBI se encuentra sin referentes sociales. Por ello es imprescindible que la juventud, para que se empodere, pueda tener estos referentes en los medios de comunicación y en su día a día, para poder así también acabar con la LGTBI-fobia interna que viven muchos de nuestros y nuestras jóvenes. También recordar que lo que no se nombra no existe. Por eso es imprescindible que el discurso de la realidad LGTBI salga a la calle y se meta dentro del imaginario colectivo. Un ejemplo de esta invisibilización es el aumento de los casos de gays que viven con VIH. Debido a esto, al desconocimiento social que hay de los métodos de protección. Causado este desconocimiento por la falta de programas de prevención y campañas de sensibilización. Toda esta situación se ha agravado por las medidas del Partido Popular, unas medidas de recortes de un gobierno antisocial, nacional, católico y reaccionario.
Hola, Pablo Gallén. ¿Qué invitado tenemos esta noche en la entrevista?
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo va? Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas el compañero de A Contracorrent, Víctor Navarro. Él forma parte de la organización, junto a otras personas, del proyecto de las primeras jornadas LGTBI que se celebrarán en la Universidad de Valencia del 11 al 13 de febrero. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué nos puedes comentar de estas primeras jornadas LGTBI que organizáis desde A Contracorrent junto al Área de Libertades Afectivo-Sexual de Esquerra Unida del País Valencia?
Estas jornadas básicamente están pensadas para abrir en un espacio como es la universidad el debate hacia la reflexión de los temas relacionados con la diversidad afectivo-sexual y generar un espacio propio en el que poder abordar estos temas de forma visible y desde la diversidad. Y un poco la idea era también dar a conocer el trabajo que se realiza desde estas dos entidades dentro de la propia universidad y fuera. Pues como ya has comentado, de los días 11 al día 13 de febrero estaremos allí. Básicamente consisten en tres ejes: el tema del acoso escolar y la LGTB-fobia en la educación primaria y secundaria, el tema de las identidades trans y la patologización de las mismas, es decir, cómo aquellas identidades de género no normativas son penalizadas tanto por la sociedad como por las instituciones jurídico-médicas. Finalmente, abordar el tema de la bisexualidad y de la pansexualidad como una identidad afectivo-sexual que no está muy visibilizada y creemos que es importante darle esa visibilidad.
¿Por qué creéis que es importante, tú lo has dicho, desde A Contracorrent, la celebración de estas jornadas en la universidad?
Básicamente porque la universidad es, como institución, es un espacio, o pensamos que debe ser un espacio para la reflexión, para la crítica y sobre todo para generar nuevos paradigmas de conocimiento y de interpretación de la realidad. Todavía en las sociedades, si nos centramos en la nuestra, existe todavía un alto nivel de LGTB-fobia, un rechazo hacia las personas gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, cualquier persona que tenga una identidad de género normativa o cuyas relaciones afectivas sexuales no se encuadren dentro de lo normativamente heterosexual. Entonces entendemos que la universidad, como propio espacio de reflexión, es un buen lugar para abordar estos temas, para darlos a conocer y sobre todo porque es un espacio, en este sentido en concreto, se van a realizar en la Facultad de Sociología y en la Facultad de Magisterio. Son dos espacios donde se forman tanto científicos y científicas sociales como futuros profesores y profesoras. ¿Quién mejor que estas personas para darle ese giro tan necesario al paradigma al respecto de las identidades de género, de los modelos afectivos sexuales que rigen hoy en día nuestra sociedad?
Comentabas que serán tres días de jornadas con tres ejes diferentes. ¿Qué nos podrías comentar de las personas que van a dar las charlas y van a estar encargadas de dar un poco su visión de estos tres ejes que tenéis como meta y como reflexión de las jornadas?
En primer lugar, el día 11 están invitadas Rosa Sanchís, que es una profesora del IES Isabel de Villena, que lleva trabajando durante muchos años el tema de la educación afectivo-sexual con sus alumnos y con sus alumnas, que es todo un referente en educación y que, bueno, además ha publicado algunos libros sobre esta temática y que es una persona de mucho peso a nivel de País Valencia para hablar de estos temas. Y luego nos acompañará también Jordi Jiménez, un activista gay, que nos contará un poco su vivencia como joven gay dentro de la educación secundaria también. El segundo día trataremos la cuestión de las identidades de género no normativas, la cuestión trans y la cuestión de la patologización. Ese día estará con nosotros Gerard Cotplanas, es un sociólogo que ha centrado mayoritariamente sus estudios en el ámbito del género, del cómo se percibe el género en la sociedad, cómo se estructura, en qué lenguaje se define el género. Ha sido una persona muy activa por la lucha de los derechos de las personas LGTBI. Y finalmente, el día 13, nos acompañarán dos compañeras del colectivo Lambda, Laura Franch y Rosaura Puig. Nos contarán un poco el tema de la bisexualidad, de la pansexualidad, cómo se aborda actualmente, en qué situación se encuentra, cómo lo viven las personas pansexuales y bisexuales.
Hablabas de la universidad como institución. ¿Crees que esta visibiliza y da cobertura a las reivindicaciones del colectivo LGTBI actualmente?
El hecho de que se hayan programado estas jornadas y se quieran realizar en la propia universidad es porque en parte entendemos que, aunque también depende mucho de facultades y de personas en concreto, que sí que se han encargado de ese trabajo de visibilización y de reivindicación, pero por otra parte entendemos que no es todo lo visible que debería ser, que muchas veces se permiten situaciones homófobas, machistas, transfóbicas dentro de la propia universidad, que tiene muchos tintes heteropatriarcales todavía y que, por tanto, hay que trabajarlos y erradicarlos.
En ese sentido, desde A Contracorrent, ¿qué medidas o acciones lleváis a cabo para transformar esa realidad heteropatriarcal que denuncias?
A contracorriente, entre sus ejes, está el feminismo y el anticapitalismo, entre tantos otros. Entendemos que son dos ejes clave en la lucha contra el heteropatriarcado. Desde Contracorriente siempre hemos defendido la diversidad afectivo sexual y de género. Y como organización feminista, pues también entendemos que si en un ataque certero a la raíz del acoso LGTBI, que sería en este caso la propia sociedad patriarcal y las actitudes machistas, no iríamos a ninguna parte. Por eso siempre hemos intentado estar presente en todas las movilizaciones feministas, en plataformas feministas. Entendemos que con estas jornadas también estamos dando pasos hacia adelante en la lucha LGTBI o por lo menos generando, como ya he comentado, ese espacio de debate.
Por último, ¿qué le dirías al conjunto de la comunidad universitaria para participar en estas charlas que organiza A Contracorrent junto a los compañeros de Aleas de Esquerra Unida?
El compromiso en la lucha contra la LGTBfobia, como todo, es una cuestión colectiva, requiere de corresponsabilidad, y qué mejor que estas jornadas para empezar a formarse y empezar a combatirla, la LGTBfobia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, y esperamos que salgan de allí ideas muy buenas, que la gente que venga salga con más preguntas con las que entró, y sobre todo que salgan con ganas de subvertir ese orden heteropatriarcal y capitalista que ahora mismo nos rige.
Pues un placer, sin duda, haber compartido estos minutos de entrevista junto a Víctor Navarro, que es organizador con más personas de las jornadas LGTBI de la Universidad de Valencia. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches, Enrique Fajardo. ¿Cuál es la opinión de A Contracorrent sobre el tema que nos ocupa hoy?
Hola, Marina. En la situación actual de dominio de la derecha en los planos político, social, económico y religioso, se está produciendo un importante avance del heteropatriarcado, lo que amenaza las importantes victorias históricas ya conseguidas y el libre desarrollo individual y colectivo de las personas LGTBI. La obtención del matrimonio igualitario y la adopción es la principal muestra de que la lucha es la única forma de obtener derechos, pero estos van más allá de la mera concesión de permisos, sino que para ser efectivos y transformadores de la realidad, estos deben llegar hasta la más inmediata cotidianidad de las relaciones humanas. En este sentido, podemos ver cómo las últimas reformas del Partido Popular atacan a la visibilidad y normalización. Muchas personas del colectivo LGTBI deben mostrarse abiertamente por miedo a perder su empleo. La nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo dañará enormemente los derechos reproductivos de las mujeres, a las cuales se les negará además la cobertura pública de la reproducción asistida si son lesbianas o bisexuales con parejas del mismo sexo, etc. Además, los ataques ultraconservadores de la derecha gobernante, jaleada por la Iglesia del Patriarcado Católico, redundan en los perjuicios que algunas capas de la población muestran hacia las personas LGTBI, pues no es lo mismo el que la sociedad sea heteropatriarcal y normativa hasta cierto punto que, además, tener un gobierno que quiere que ésta lo sea aún más y que convierta el rechazo en norma y el prejuicio en ley. Una muestra de la heteronormatividad que nos quieren imponer es que cuando se piensa en diversidad sexual, la homosexualidad masculina es la idea más recurrida. Esto obvia a las lesbianas, doblemente oprimidas por su condición de mujeres y de homosexuales, a las personas transexuales y transgénero, que luchan una decidida batalla por la despatologización de su condición humana, a las bisexuales y homosexuales, a las cuales se tacha de confusas en una sociedad marcada por la heteronormatividad binaria, a las personas intersexuales, a las que se condena operaciones y tratamientos psicológicos por esa misma concepción binaria de la sexualidad y el género, y a las asexuales, a las que se trata como mero objeto de estudio sin atender a la dimensión afectiva o emocional. Por todo ello, es mucho todavía lo que queda para aprender en común, divulgar y pelear en ámbitos como el educativo, el sanitario, el rural, el laboral, el de las personas mayores, el internacional, pues la lucha por la libertad y la igualdad tiene muchas caras, y ninguna es más importante que otra, sino que todas se complementan necesariamente en el camino de la emancipación humana.
Ahora voy a recitar un poema de Adrienne Rich. Esta poeta fue una activista política, crítica, intelectual norteamericana, muy comprometida con los derechos del colectivo lésbico. Sus poemas fueron elegidos para publicarse en el Premio Yale de Poesía Joven, de cual se derivó su obra principal, Un cambio de mundo. Su creciente participación en el movimiento feminista tuvo un gran reflejo en su poesía, inspiradora de la lucha por los derechos de las mujeres, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Este poema lo hemos obtenido de un fragmento de 21 poemas de amor. Durmiendo, girando y cesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo. Aún dormidas, los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pobres fantasmas, casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras, dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara. Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes. Y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes. Pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes de un género. Éramos dos mujeres de una generación. Hola, Ana Clara Rey.
Hola otra vez, Marina. Tal y como se ha hablado durante el programa, recordad que la próxima semana se llevarán a cabo las primeras jornadas LGTBI de A Contracorrent. El martes 11 de febrero, a las 18:30, se tratará el tema del bullying LGTBI fóbico y los recursos para combatirlo. El día 12, a las 18:30, hablaremos sobre la patologización de las identidades trans. Y el jueves 13, las jornadas se cerrarán con una charla sobre bisexualidad titulada No estamos confundidas, somos bisexuales, a cargo de Laura Franch y Rosaura Puch, activistas del grupo de lesbianas y zona transfeminista del Lambda. Os esperamos a todas en el campus de Tarongers de la Universidad de Valencia. Podréis encontrar más información en nuestro Facebook y en la web www.acontracorrent.org. Recordad también que mañana a las 12 estaremos en la Estación del Norte para dar difusión a las Marchas de la Dignidad. Y el 20 a las 14 esperamos verlas a todas en la Asamblea Informativa sobre las Marchas en los distintos campus de la Universidad.
Bandera Rocha, buenas noches, gracias.
Muchas compras son por modelos a imitar, según cada generación está influenciado por algún grupo de música, algún futbolista y quieren imitar a un personaje y hay sectores de la población que adquieren los mismos productos y las mismas marcas. Luego también hay mucha gente que es partidario de comprar una determinada marca y los productos de esa marca por la distinción, porque les da una categoría. Y a la hora de comprar también influye mucho los aspectos psicológicos de cómo está cada persona, si quiere satisfacerse a sí mismo o bien quiere únicamente elegir bien por las necesidades del momento.
Raymond García, técnico en consumo.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Unión de Consumidores de España, UCE, asegura haber recibido un importante incremento de quejas de usuarios y usuarias que han recibido facturas de electricidad y gas irregularmente elevadas, muy superiores al consumo habitual en sus hogares. Hay que incidir en que la Constitución española asigna a las administraciones públicas la defensa del consumidor que corresponde en el ámbito autonómico a la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Salía a Tiempo, Petri San Martín, sindicalista histórica, tiene preparada una entrevista sobre cómo y dónde pueden reclamar los consumidores y consumidoras.
Hola, buenas tardes. Desde la sección de Mirada Consumo vamos a tratar hoy los derechos, deberes que pueden tener los consumidores. Para ello tenemos a Raymond García, técnico en consumo. Buenas tardes, Raymond.
Hola, buenas tardes.
Antonio Arnau, ecologista y también con inquietudes sociales. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que os voy a hacer es que en el artículo 51 de la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar a los consumidores y usuarios, mediante un procedimiento, sus derechos como consumidores. ¿Creéis que las administraciones, tanto estatales o locales, han establecido las leyes suficientes o las vías suficientes para que los consumidores estén protegidos?
Me has presentado como ecologista y tengo que evidentemente que decir que no. No un no rotundo, porque la legislación sobre protección a los consumidores se empezó a hacer en los años 80, principio de la democracia, y se ha quedado muy coja. Una de las cosas que dice el artículo 51 es la protección de la salud, y para los ecologistas, lógicamente, la protección de la salud significa también la del medio ambiente y significa protegernos de cosas que estamos denunciando todos los días, como las antenas de telefonía móvil, el exceso de radiaciones, la contaminación del aire, etcétera. Es decir, en general, con respecto a la letra y al espíritu del artículo 51, no estamos suficientemente protegidos. Es dudoso que lo estemos con respecto a la última parte que defiende este artículo 51, que es los intereses económicos legítimos, y específico, legítimos. Incluso en esos no estamos bien protegidos, pero desde luego en aquello que hace referencia a la salud, a la protección frente a los abusos, hay insuficiencias claras. Siempre hemos estado peleando mucho para mejorar el etiquetaje, etcétera. Hay cantidades de temas pendientes y vías de reclamación muy tortuosas, difíciles y complicadas, y sobre todo falta de información de tus derechos a la hora de reclamar.
¿Pensáis que los consumidores y usuarios tienen la conciencia suficiente como para, cuando ven un problema, cuando han tenido un servicio o han comprado un producto que les ha salido mal, tienen la capacidad de reclamarlo, saber dónde tiene que ir?
Generalmente la mayoría de los españoles no tenemos esa política de reclamar. Poco a poco nos vamos generalizando y la sociedad va avanzando y ya conoce un poco más sus derechos. Pero así, en líneas generales, no, pero en estos últimos 10 años sí que vamos avanzando, y eso se ve en la cantidad de consultas y reclamaciones que se tramitan desde los organismos de consumo, asociaciones de consumidores, oficinas del consumidor, etcétera, etcétera. La gente no está muy concienciada, pero poco a poco sí que va conociendo sus derechos y reclamar frente a estas compañías que los consumidores sienten han sido vulnerados sus derechos.
¿Sabéis si la administración de la Comunidad Valenciana, concretamente de Valencia, tiene alguna guía para los consumidores donde más o menos esté especificado qué tienen que hacer a la hora de reclamar?
Desde la Consellería y también desde los organismos municipales locales emiten guías informativas de cómo reclamar. A través, principalmente, elaboran hojas de reclamaciones, pero si te refieres a una guía o un librito tipo, no hay. Según los temas a desarrollar, van sacando guías informativas. Libros así genéricos, no, pero sí que a través de la página web de la Consellería sí que hay diferentes guías informativas de cuáles son tus derechos y cómo reclamar.
Mi opinión en ese aspecto es que el consumidor sí que está acostumbrado a reclamar, pero a reclamar frente al pequeño comercio en sus compras cotidianas, en este tipo de cuestiones que además son generalmente las más fáciles de solucionar, que son reclamaciones que hay que hacer, que es la del que te ha atendido, el comercio que te ha servido, y entonces hacerle allí la reclamación pertinente. El problema en estas cosas suele estar en las que son más de oficio, en donde la administración tendría que tener más parte, que son con las grandes compañías, por un lado. Tú, como poder público, que tienes que garantizar mis derechos, tienes que legislar que los productos sean saludables, que mi salud esté garantizada, mi seguridad también, y por supuesto también mi interés económico al pagar un precio justo, legítimo, etcétera. Lo tienes a la hora de importar productos y de darles las certificaciones, y tienes esa responsabilidad asumida. Pero con respecto a las grandes compañías, los típicos casos de reclamaciones más frecuentes, más abundantes, son los que se realizan. Cuando te cobran comisiones un banco, cosas que están siempre muy difícilmente arregladas. Cuando Internet o Telefónica te cobra más de lo debido. El caso este famoso que ha ocurrido recientemente con las tarifas eléctricas, que hablamos unos días, que ahora ya casi todas las comunidades han tomado medidas para que las compañías devuelvan el dinero cobrado de más. Frente a ese tipo de abusos, que dependen más de las presiones de las grandes compañías, el consumidor español sí que se siente disminuido disminuido y no quiere emprender grandes acciones que no sabe a dónde le llevan. Él sabe enfrentarse al tendero de su esquina, al zapatero que le ha hecho unas medias suelas, pero reclamar a Telefónica porque yo pago el doble que un francés o el triple que un alemán y tengo menos servicio y menor regularidad en él, eso es algo que ya le viene grande al consumidor. Naturalmente ahí es donde el papel del Estado como regulador, como árbitro en esas relaciones es fundamental y es donde están las mayores deficiencias.
Como dice Antonio, el consumidor de a pie no puede, tiene que ser a través de asociaciones de consumidores, quienes representan a la mayoría de los sectores, quien ponga en conocimiento del gobierno esas injusticias que están cometiendo las grandes empresas para que las regule mediante normativas. El consumidor no conoce que están esas asociaciones de consumidores, no tiene conciencia social. En países nórdicos, una familia, desde que nace su hijo, lo inscribe dentro de una asociación de consumidores. Un presidente de Noruega, un presidente de una asociación de consumidores, le sube la luz y dice que nadie pague el recibo de la luz. La gente no lo paga. Aquí sale un presidente de una asociación de consumidores y dice no pagan el recibo de la luz. La gente no le hace caso y no hay fuerza del pueblo para que obligue a la administración a que regule a esas grandes compañías.
Ha habido casos, ahora hablando de Raymond, me venía a la cabeza uno que fue histórico, pero que es justamente esa excepción que confirma esa regla, que fue el problema del agua en Barcelona, que se crearon asociaciones en los barrios a través de las asociaciones de vecinos, en donde notarialmente se cobraban la parte que consideraron los consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos, que era el precio justo del agua cuando se dio una subida que después fue declarada indebida, y para evitar los cortes se depositaba notarialmente, cada asociación de vecinos tenía unos listados de sus vecinos y la gente iba depositando allí, y eso fueron miles y miles de personas que plantaron cara a Aguas de Barcelona con ese procedimiento. Pero son excepciones, que es lo que habría que hacer. Se han producido muchos más casos que no han tenido esa respuesta, pero son la prueba de que ese es el camino y ese sería el modo de evitar los abusos. Cuando se planta cara, lo que ha pasado ahora que hablábamos de las eléctricas es un caso a otro nivel. Lo que se ha hecho es dirigirse directamente a la prensa. Como es un caso tan generalizado, siempre encuentras asociaciones o gente que de oficio tiene mayor conocimiento de cuáles son los caminos y las cosas. Pero ese tipo de reclamaciones de fallos, incluso los fallos de la administración, ¿cómo vas a reclamar a la Junta de Arbitraje casos en que la administración no te está dando las soluciones que la ley y los derechos que la ley te otorga? Por ejemplo, antes de entrar en micrófono comentábamos las prestaciones de la ley de dependencia. ¿Cómo es que no se están tramitando en los plazos legales de 6 meses, de 9 meses? ¿A quién se lo reclamas? La gente no se dirige a las juntas arbitrales de consumo para esas cosas. Protesta y da la pataleta hasta que es capaz de organizarse y crear una plataforma, crear una asociación, y entonces es cuando es recibido y escuchado.
No es fácil hacer una reclamación. Me ha tocado reclamar, por ejemplo, en un viaje porque no se cumplieron el contrato. Quieres hacer la hoja de reclamaciones para hacer la reclamación, en vez de sacarte la oficial, que podría ser la que se va a la consellería, te sacan una interna, que si eso tú luego no lo sigues o no pides una contestación, se lo quedan ahí ellos y nadie se entera de nada. Entonces, ¿podrías explicar un poco el procedimiento, desde cuándo un consumidor o usuario puede hacer una reclamación y los pasos que habría que dar?
Las compañías tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones selladas por la consellería o el gobierno de cada comunidad autónoma. A ti lo que te ofrecieron fue un formulario de queja interna. Tú lo cumplimentas y tú no te quedas copia. Tú lo entregas. Ellos lo que intentan es un formulario tipo que tú lo presentas y ellos se quedan en esa copia. Eso es una queja interna que tú no puedes tener constancia de ello a no ser que tú te quedes una copia y luego tú tramitarla frente a un organismo de consumo. Se debe de exigir siempre una hoja de reclamación formal. Consta de 4 copias, él se queda 2 y tú ya te quedas 2 copias. Pero esas 2 copias tienes que tramitarla, pues si no, no te sirve de nada. Ya tienes que ir o bien a tu localidad si dispone de oficina del consumidor o bien a los servicios territoriales de consumo de la provincia o a tu asociación de consumidores si tú perteneces a una asociación de consumidores. Una vez tramitada la reclamación frente a un organismo de consumo, ya se pone en contacto directamente con esa empresa. Tú has hecho una exposición de los hechos y ha solicitado una pretensión, y eso es lo que se plasma en la reclamación, es lo que se solicita a la otra parte. El problema es el organismo municipal o la consellería o la asociación de consumidores le envía la reclamación y la otra parte no responde. No tiene la obligación de responder. Se solicita que responda en un plazo, pero él libremente puede responder o no responder. Ya hay una mediación de consumo y según cómo sea la política comercial del establecimiento o de la empresa, pues ya te contestará. Consumo, él ve tus alegaciones y él te hace una nueva propuesta que te llega a ti. Tú ya la aceptas o no la aceptas.
Raymond ha explicado la parte técnica, que por cierto tengo entendido, aunque no sea la hoja formal, es decir, cuando te llega el caso de que no tienen el libro de reclamación, no tienen la hoja, aparte de ser eso denunciable también, puedes hacerlo en cualquier otro tipo de formulario de papel, sirve cualquier cosa. Lo importante es tener algo. Pero esto lo que refleja también es un hecho que es lo más preocupante, y es el abandono del poder público de su obligación, que hemos visto en el artículo 51. Y es que cuando tú analizas las reclamaciones en cualquier tipo de servicio, sea telefónica, sean los bancos o sea la propia administración del Estado, que tiene muchísimas deficiencias y muchísimas reclamaciones, o lo que hablábamos de la ley de la dependencia, los reclamantes y los que exigen sus derechos son los que menos necesidad tienen. Es decir, ahí se produce una situación lamentable de que el más desamparado, el que menos recursos tiene, tiene también menos acceso a la información y a las redes sociales que le permiten acceder a esas reclamaciones y a esas demandas. La jubilada anciana que vive sola en un piso sin ascensor no tiene esa capacidad de enfrentarse a quien abusa de ella, que también tienen abuso. Tiene el profesional, el funcionario, que tiene por un lado tiempo, acceso a la información y puede dedicarse a hacer esas reclamaciones, no el que más la necesita. Cuando analizas esos listados de reclamaciones a bancos, verás que son profesionales, gente con ahorros, con ingresos, con salarios, porque son los que pueden acceder, o simplemente con tiempo para darse cuenta. Yo recuerdo que estuve durante años pagando una tarjeta de Telefónica para llamar en caminas, que ya no servía de nada y me le cobraban todos los meses dinero de ella. ¿Cuándo vas a reclamar? Cuando tú haces una reclamación de ese tipo, normalmente te la revierten con bastante inmediatez. Pero tú pregunta por ahí en la calle a todos estos jóvenes adolescentes que tienen teléfonos con contratos y que van cambiando constantemente, cuántas veces no le dan los derechos que tienen a la portabilidad, a cambiar el número o a no cobrarles llamadas no recibidas. Todo ese tipo de cosas no se producen nunca, porque lamentablemente eso, hemos dicho, la reclamación que decía Raymond, sería la administración cuando no depender del arbitrio de cuál es la política comercial de la empresa, sino que cuando tú tienes repetidas reclamaciones de oficio, la administración debería garantizar el cumplimiento de tus derechos, que para eso están en la Constitución, en ese artículo 51.
Dicen que vale más prevenir que curar. ¿Qué consejo daríais vosotros a los usuarios o consumidores para no tener que reclamar? ¿Qué disposición tiene que tener el consumidor a la hora de entrar en la tienda para no tener que llegar a reclamar?
Él tiene que estar satisfecho en realizar esa compra. Se tiene que informar previamente de sus necesidades y qué artículo va a comprar y conocer las características del mismo, de las garantías que te ofrece ese artículo para un futuro no tener ningún problema. Nunca sabes ese artículo aún si te va a dar buenos resultados.
Para mí la respuesta es fácil como ecologista. El consumidor que más boletos tiene para ser estafado en la rifa de cómo funcionan estos mercados es el que no es un comprador compulsivo, es decir, el que consume con racionalidad, consume porque necesita algo, algún bien o algún servicio, y por tanto, como tiene necesidad de él, sabe lo que va a requerir de prestaciones o de qué es lo que necesita satisfacer, y puede ver, comparando, viendo el producto, viendo sus instrucciones, su etiquetaje, siempre es importante mirar las etiquetas, tiene más probabilidades de acertar con un producto que es el que satisface las necesidades que tiene en ese momento. El comprador compulsivo, el que compra por capricho, es el que tiene más posibilidades de sufrir abusos o de comprar productos que no le interesen, aunque no sea más que, por ejemplo, porque uno está en una manifestación defendiendo los derechos del pueblo palestino y al día siguiente compra los cubis en el mercado sin darse cuenta que son un producto israelita robado de las tierras ocupadas. Si no ha mirado en la etiqueta que esto empieza por un 7, nunca podrá saberlo. Es importante la información que viene en las etiquetas. Si uno no quiere tomar transgénicos, es conveniente que sepa que los maíces modificados suelen ser transgénicos o todo este tipo de cosas. La información es siempre la fuente de poder de defensa también.
¿Cuál es la importancia y qué funciones tienen las asociaciones de consumidores?
Proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de productos o servicios. ¿Cómo lo realizan? Pues a través de campañas informativas, aglutinando cuando hay un problema genérico común que afecta a varios individuos de una población, canalizar esas quejas y presentárselas a la administración.
Como cualquier movimiento asociativo, lo que hace es suplir tus carencias. Si uno no tiene tiempo, no tiene la información, es conveniente que esté asociado para que esas denuncias acumuladas, como decía bien Raymond, lo que ocurre es que denotan unas malas prácticas y esas malas prácticas son denunciadas de oficio ante la administración a través de gente que sí que puede tener ese tiempo para investigar el tema, para documentarlo y para elevarlo a la administración competente. Es como cualquier otro asunto. Asociarse es importante porque individualmente no podemos con el tamaño de las empresas a las que nos enfrentamos.
Para finalizar el programa, ¿qué consejo daríais a los consumidores y usuarios que nos están escuchando?
Racionalizar las compras, evitar las compras compulsivas, siempre que se compre un artículo, guardar siempre el ticket de compra, así como la publicidad, porque la publicidad forma parte del contrato. Es muy importante también guardar el folleto informativo. Si piensan que sus derechos han sido vulnerados, ponerlos en conocimiento de bien la administración, bien las asociaciones de consumidores, para que todas estas prácticas abusivas a las que los ciudadanos de a pie nos vemos enfrentados, poderlas corregir.
Vuelvo a insistir en que los ecologistas ese tipo de respuesta lo tenemos fácil. Riedman decía, un compañero, que menos es más. En el consumo eso sirve. Prácticamente es invertir el tiempo en analizar qué queremos y para qué lo queremos y por cuánto lo queremos, es fundamental a la hora de comprar. Muchas veces es un tópico salir de compras para matar el ocio. Es la peor forma de comprar. Ahí es donde estás fomentando cualquier tipo de abuso. Hay que saber lo que compras, comprarlo con cabeza y comprarlo porque lo necesitas. Entonces te equivocas siempre mucho menos.
Acabar por hoy, daros la gracia desde La Luna Sala de Tiempo y de Mirada Consumo. Raymond García, gracias por estar aquí con nosotros. Lo mismo te digo a ti, Antonio Arnau. Os esperamos el próximo programa.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Es un placer vuestra compañía, la de todos los oyentes.
No es tan fácil pretender objetivizar de pronto lo que tenemos una tradición de ir cada uno por su cuenta. Cuidado con querer resolver todo en la selectividad, que es cuestión de estructura, es cuestión de reválidas. Podemos hacer el examen perfecto, hablar de porcentajes, arreglarlo todo muy bien, pero la selectividad es un puntito más dentro del recorrido. Es muy complicado. A la hora de corregir muchos exámenes en muy poco tiempo es un problema, y si es subjetivo cómo se corrige, también es cómo se plantea el examen.
Óscar Fernández, profesor de filosofía.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Accedemos ya a la última parte de La Luna Salía a Tiempo para hablar en el espacio Desde el Arroyo sobre causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España. ¿Pueden 2.500 euros poner fin al problema de la natalidad en España? Hay que indicar que en España se destina el 0,5% del PIB en apoyo de las familias, mientras que la media de la Unión Europea está en 2,5%. Según el último estudio del CIS, indicaba que las mujeres españolas desean tener una media de 2,7 hijos, mientras que en realidad se está alumbrando a 1,3 hijos por mujer en edad fértil. Para hablarnos sobre este tema que hemos planteado esta tarde en el espacio Desde el Arroyo, causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España, tenemos esta tarde con nosotros a Ricardo Villanueva, que es el presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes a todos sus escuchantes.
Muchas gracias. Antes de enfocar el tema que nos ocupa, me gustaría que nos comentaras qué es esa Asociación Internacional de Médicos Progresistas y qué finalidad tiene.
Es una asociación de médicos, estrictamente de médicos, con vocación internacional, y que tiene vocación de posicionarse ante temas conflictivos de lo que es la actuación médica sobre derechos humanos, y en eso estamos, en tratar de dar nuestra visión, no siempre coincidente con la oficial, con la de los colegios de médicos, con la de las asociaciones científicas. Si con ello contribuimos a un mundo mejor, pues mejor.
Si te parece, ya afrontamos el tema que nos ocupa, y me gustaría que de forma breve, si es posible, Ricardo, nos indicarás una breve historia de lo que ha supuesto la natalidad en España, sobre todo a raíz de la instauración de la democracia.
Lo que ha ocurrido no es algo que sea diferente a lo que ha ocurrido en otros países con un nivel de desarrollo similar. De hecho, el problema tan profundo que tenemos ahora está comenzando a tenerlo, por ejemplo, pongo por caso, Chile. No es algo que ocurra en España y en los demás países no ocurra. Lo que sí que ocurre, y esto sí que es importante entenderlo, que la manera de afrontar el problema es fundamental. Es decir, si no se hacen unas políticas adecuadas que se favorezca la natalidad, ya no solamente a nivel económico, sino a otros niveles más de formación y de información a lo que es la sociedad para que asuman lo que es en realidad el problema de no tener hijos en el ámbito de lo que es la familia y de lo que es la sociedad, pues vamos mal. El problema es en España y en los demás países, pero cada país lo afronta de una manera determinada. Así Francia lo ha afrontado de una manera, y este problema es mucho más pequeño siendo vecino nuestro.
Vamos ya a presentar nuestras colaboradoras de esta tarde. En primer lugar, Alicia Trusi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Petri San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido Petri la que ha propuesto ese tema, causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España? ¿Qué es lo que te ha movido para que estemos hablando sobre esta cuestión?
Lo primero que me ha movido fue, y partiendo de que el precio para mantener un hijo o dos hijos es muy elevado en relación a los salarios que tenemos en España. Entonces esto pues me hizo pensar en una serie de cosas, que tenemos una sociedad que cada vez las personas mayores viven muchos más años, cada vez hay menos nacimientos. Luego también me dio por pensar de que en los países subdesarrollados hay una tendencia de tener pocos hijos, y es donde, diríamos, más riquezas tienen, y sin embargo los países subdesarrollados, diríamos que tienen las dos terceras partes de la población que existe en el mundo. Entonces me pareció importante sacar el tema de la tasa de natalidad.
Los políticos son como son y se sacan de la chistera lo que se saca de la chistera. En definitiva, es más de lo mismo. Son medidas probablemente que ayuden, pero también tienen un fuerte componente político.
Dime, Ricardo, ¿no crees tú que es considerar al hijo un bien de consumo?
Yo creo que has tocado uno de los aspectos más importantes. Es decir, el problema de la baja natalidad se ha afrontado de muchas maneras. Se han hecho estudios, está el estudio Flanagan ahí, un estudio económico impecable, que viene a decir que una persona desde que nace hasta que muere, a la sociedad le da unos bienes de 73.000 euros. Es decir, se pueden llegar a estas cosas. En definitiva, nosotros lo que sí que entendemos es que desde un punto de vista progresista es muy importante que la familia disfrute de unos hijos que no sean 1,2, que esta natalidad se lleve a unos niveles más aceptables, porque en definitiva estos niños es un bien, no de consumo, pero sí que es un bien emocional que va a aportar a la familia un equilibrio que nosotros consideramos que es muy importante, una perspectiva sobre las cosas y sobre los hechos que van a cambiar las actuaciones de la sociedad. No hay nadie que esté más en contra de una guerra que una madre. Alguien que es madre entiende la gran mentira de lo que supone la guerra. Quien no es madre probablemente no lo vea tan claro. Y ese es un legado al que nosotros como sociedad no debemos renunciar.
Yo le preguntaría ahora al doctor Ricardo que cuál cree usted que son las causas por la cual ha descendido la natalidad en España en las últimas 3 décadas.
La realidad es que esto está bastante estudiado y parece ser que la dificultad para compaginar vida familiar y profesional es una de las causas de baja natalidad más importantes que hay. Hay otras, las propias inercias de la sociedad, como ha dicho aquí la compañera, consumista y que antepone otros valores. La aseveración que se hace por parte de los sociólogos de que la dificultad en la compaginación de la vida familiar y profesional es uno de los escollos más importantes que en la sociedad española tenemos hoy por hoy planteado.
Siguiendo con esto, te quería preguntar si no crees que el consumismo de bienes culturales, que también es un consumismo, ser máster, ser luego doctor, luego licenciado en el ámbito académico, ese consumismo no es uno de los factores que llevan a que la mujer no quiera tener hijos.
Hay muchas razones de comodidad a corto y medio plazo para no tener hijos. De hecho, Japón se dice que su despegue económico que tiene después de la Segunda Guerra Mundial está basado en la muy baja natalidad que tuvo, lo que permitió la gran disposición de mano de obra para el trabajo. Volvemos a más de lo mismo, la sociedad la formamos todos nosotros. El consumismo es algo que tiene una parte, creo que pequeña, positiva, y una gran parte negativa. Al final, si entendemos la vida como una cosa onírica donde lo que cuesta no se ha de valorar, como el tener, mantener, educar a un hijo, esto es muy triste, pero la realidad social es que una sociedad con una tasa muy baja de natalidad, como es la nuestra, nos enfrentamos, los que somos padres, después a una situación muy dura, no solo en lo económico, eso ya lo dirán los economistas y los políticos, pero la realidad es que cuando pasamos a depender de alguna manera de nuestros hijos, estos no nos pueden compartir porque no hay, solamente hay uno, si es que lo hay, lo cual supone una carga muy importante. La baja natalidad, lo quería unir al hecho de lo que es la tercera edad, lo implicado que están los dos problemas.
¿Querés decir con esto que el niño en un hogar es un bien emocional? Entonces, si es así, la política no debiera estar encaminada más que a incrementar un dinero o un subsidio por nacimiento, esa otra parte, ese otro aspecto.
Nosotros entendemos que deben de ser favorecedoras de lo que la sociedad de alguna manera demande y necesite. Yo no creo que de entrada decir que el adoptar una medida económica de ayuda familiar tenga una connotación de per se negativa. De hecho, todos los países pasan por medidas económicas de apoyo a la familia y al tener varios hijos. Lo que sí que creo que políticas que solamente dependan de la incentivación de tener más hijos no es la solución. Es parte de la solución, pero no es la solución. La solución también lleva una parte de culturamiento de la propia sociedad en la que entienda que el niño es un bien de por sí. Es decir, no es algo que solamente va a ser una herramienta de producción en la sociedad, etcétera, 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 sino que va a aportar a lo que es la estructura familiar de pareja unos bienes emocionales que son muy difícilmente cuantificables, que como médico tengo que decir que hay muy pocos estudios en ese sentido porque no se han hecho, tal vez por la dificultad del diseño del estudio en sí. Esto, de alguna manera, se ha dejado, se ha abandonado. Y, de alguna manera, pues no se ha sabido transmitir o no se sabe transmitir a la sociedad de una manera que se afiance en la persona humana. Es decir, es muy fácil decir las cosas, pero lo difícil es que estas cosas lleguen a las personas y que la hagamos parte de nuestro acervo cultural.
Según la Unión General de Consumidores, sí, el nacimiento de un niño supone 6.000 euros. Hay que comprarle la cuna, hay que acondicionarle una habitación, hay que prepararle todo, etcétera, etcétera. Un 80% de la población no llega a los 1.000 euros.
Dices cosas muy interesantes. Es verdad lo de los 6.000 euros que está calculado el costo de un niño, por lo tanto se queda corto. Soy partidario un poco de ver las políticas que han hecho los países de nuestro entorno. y a tratar de adaptarlas a nosotros. Es decir, estas políticas de favorecer la natalidad, por ejemplo, en Francia han dado unos resultados, si no óptimos, sí unos resultados muy aceptables, hasta donde yo tengo entendido. No conozco en profundidad el conjunto de medidas que han hecho los distintos gobiernos franceses para favorecer esto, pero tal vez tendríamos que mirar a estos países y adaptar estas situaciones a nosotros.
Ricardo, según tu propuesta, ¿qué medidas habría que implementar para hacer compatible esa vida laboral, familiar, para que ese índice de natalidad se incremente y además que se considere a un niño, como está diciendo, no solamente como un bien de consumo, sino como una relación afectiva que refuerza el amor, los vínculos entre la familia en general?
Yo tengo que decir que político no soy, soy médico. Entonces,
nos interesa tu opinión de médico, no de político.
Como médico puedo opinar. De lo que se trataría es, en definitiva, de que por una parte, lo que es el tejido empresarial, llegar a entender, y no estoy hablando de política, estoy hablando de personas que tienen responsabilidades en empresas, algo que nuestra Constitución lo entiende como un bien, porque da trabajo y porque es un bien social. Este tejido empresarial entendiera que estos derechos reproductivos de la mujer, de tener hijos, es algo tan natural como el pagar al Estado la seguridad social. A ningún empresario, a no ser que sea un delincuente, se le pasa por la cabeza dudar de que tiene que cumplir con una serie de normas fiscales que su empresa debe de cumplir. Pues de la misma manera, entrar en este tejido empresarial, la idea de que por ser mujer no la voy a contratar, el hombre me va a dar más meses de producción, esta mentalidad tiene que cambiar. Por otra parte, es muy difícil, y en esto, como yo trabajo en un hospital, ahora estoy viendo la dificultad que hay en este tema, de alguna manera las normas de guarderías que se pudieran crear dentro de las propias empresas, me estoy refiriendo a grandes empresas, las facilidades de alguna forma normativas que estas políticas lo facilitasen. Como esto, supongo yo que los políticos podrían dar muchas más medidas. En definitiva, de lo que se trataría es de hacer ver a las personas el bien emocional con el hijo que van a tener. Es decir, ¿y cómo esta sociedad va a necesitar de esto?
Suponiendo que no ocurriera nada de esto de lograr levantar la tasa de fertilidad, ¿qué consecuencias? Dinos una al menos.
Son complejas y son difíciles muchas veces de analizar, porque tendemos a pensar, tienen que haber más niños en España porque si no, se nos van a comer los moros. Los humanos, de alguna manera, nos adaptamos a las condiciones que tenemos. Es decir, si vamos a tener pocos niños, es verdad que nos adaptaremos a esta situación, lamentablemente, y tendrán que venir personas de otras partes a ayudar aquello que nosotros no podemos hacer y integrarse. Esto es la visión, a veces un poco corta, de recorrido, cuál sería la solución si esto pasase. Una solución de recorrido más largo es que nos estamos llevando a las personas más trabajadoras, más combativas, con ganas de luchar y con ganas de hacer más cosas, de los países que necesitan estos recursos. Es decir, no viene ningún sueco a trabajar a España. Está viniendo personas que son de África, que son de Latinoamérica, que tienen mucho empeño en tirar para adelante, en arrancar, pero claro, muchas veces este país también está sufriendo esta pérdida, esta riqueza, y no la estamos trayendo aquí. Todas estas cosas habría que ir armonizándolas. La repercusión más directa va a ser en la tercera edad. Falta de niños y desamparo en la tercera edad, soledad, desatendimiento, como los orfanatos, la sociedad, la administración no puede suplir muchas cosas que van a necesitar nuestros mayores. Este binomio siempre va a ir unido y esto sí que es un problema.
Causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España. Tenemos con nosotros al médico Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas. Ricardo, me gustaría incidir ahora sobre el cambio de valores en la sociedad española relacionados con la mujer. Antes has comentado alguna de las causas probables por las cuales en España no se tienen tantos hijos como los deseados. Pero también es una realidad que la mujer accede a la maternidad a una edad más tardía. ¿En qué ha cambiado los valores, las actitudes, las preferencias, el estilo de vida de las españolas para que esto sea así?
Las personas que nos escuchen y hayan vivido los cambios que sufrió España entre los años 70 y 77-78, se darán cuenta de que no tienen nada que ver las concepciones de la mujer de aquella época a la que ahora la mujer tiene. Ahora es una visión tal vez más pragmática, más basada en los recursos económicos, más basada en el pragmatismo de poder acceder al mercado de trabajo o de estudios y salir de él en condiciones adecuadas para poder criar estos hijos, con lo que conlleva de guarderías, personas que sustituyan a la madre cuando ésta no está, en fin. Claro que esto lleva a un cambio de mentalidad muy importante. Esto, si se hace balance, es positivo. Ahora, que sea positivo este cambio de mentalidad, de valores, de la mujer, del hombre, de las personas que formamos esta sociedad, en definitiva. Ahora, esto no quiere decir que en el cambio de estos de valores hayan otros que de alguna manera hayan sido dañados o de alguna manera distorsionados y que de alguna forma pues esto esté afectando a lo que es la mujer. Me explico. Siempre se ha pensado lo conservador era algo que iba asociado a índices de natalidad altos y a la idea de familia, y que lo progresista iba asociado a ideas de control de la natalidad y de alguna forma gestión de recursos económicos y cosas de estas. Yo creo que esto no es cierto. Lo progresista, y así nosotros como médicos lo entendemos, es ver el niño como un bien del ser humano, como una riqueza a todos los niveles que el ser humano tiene derecho a ese acceso. Y esto, en definitiva, es lo que nosotros decimos.
Yo te preguntaría si la maternidad es una obligación o una elección.
Sin lugar a dudas, es una opción.
Se está planteando que parece que es necesario tener hijos, y sin embargo, cuando la sociedad de alguna manera te está imponiendo por las circunstancias, ¿no? Si tienes un salario muy precario, ¿cómo te vas a poder plantear tener uno o dos hijos si no puedes tan siquiera mantenerte tú?
Es en las contradicciones que vivimos. También yo creo que falta un poco de valentía. En el fondo de la cuestión tienes toda la razón del mundo. Pero también falta un poco de valentía por parte de muchas madres a la hora de plantearse la natalidad.
Yo creo que no es cuestión solamente de las madres, que son cuestión de dos personas, de padre y madre.
Sí, hace un momento estábamos hablando de cómo entendíamos de quién era el derecho a decidir sobre su propia maternidad. Los políticos está en tratar de hacer ver, y en nosotros, a la sociedad, de hacer ver que esta libertad de opción es buena y que de alguna forma la mujer acceda a ella. Evidentemente, yo pienso que es una decisión de pareja. Y en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Pero la realidad social nos está llevando, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero la realidad es que cada vez hay más niños que son hijos de familias monoparentales. Es decir, la mujer decide tener un hijo y lo tiene. Esto en los países nórdicos era superior al 40%. Y esto, nos guste o no nos guste, yo creo que es lo que nos viene a nosotros en el futuro. Es decir, cada vez habrá más mujeres, se tomen su decisión de tener un hijo, lo tienen, lo crían.
En definitiva, Ricardo, el tener hijos será una decisión individual, de pareja, familiar, exclusiva de la mujer, porque el cuerpo lo pone la mujer, o también será producto de una planificación social, como ha ocurrido en algunos países. Como
esperemos
la
que el Estado nunca se meta en esto. Y lo digo siendo un médico de izquierdas, siendo un médico progresista que trata de ver las cosas con un prisma social, de solidaridad, etcétera, 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 y que muchas veces no comparte tanto los derechos individuales, cuando se olvidan los colectivos. Pero en este tema tengo muy claro que siempre se da una decisión personal y que la sociedad, los políticos, las administraciones no deben de decidir nunca en ello, ni para hacer ligamientos de trompa arreglando radios como se hacían en la India en otras épocas, ni cosas de estas. Hay que convencer a la gente de lo que es bueno, de lo que es necesario, etcétera, etcétera, mediante la palabra y mediante los hechos, pero nunca, nunca mediante políticas que coaccionen en estos temas a la mujer.
Diríamos que la libertad individual es lo que en este punto debiera prevalecer.
Por supuesto.
Yo insisto con el tema de qué pasa si no se logra el aumento de la tasa de fertilidad, si hay alguna consecuencia en cuanto a la creación de hombres nuevos, de hombres que produzcan cambios sociales, porque la historia se mueve de acuerdo a cambios, pero donde la población está muy envejecida, donde la pirámide de población está invertida, ¿qué pasa con los cambios?
Lo que nos está ocurriendo en España es lo que ya hace unos años ha ocurrido en Francia, en Holanda. Es decir, hay que ver qué es lo que pasa en estos países y sacar su consecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta el número de inmigrantes. La primera generación de inmigrantes no suele dar problemas. La segunda generación, la tercera, pues hace que haya una alta conflictividad entre los adolescentes. Son adolescentes que no son franceses, no se sienten franceses, no se sienten argelinos, y ahí están en una situación muy difícil y con una adolescencia a cuestas. Pues esto ocurrirá aquí en España. Habrá un resurgimiento de la extrema derecha. Lo siento, pero yo lo pienso, y con muchos sociólogos también lo piensa, y tendremos que asumir que eso es así, y hasta los sociólogos la han limitado en un 10%. Pero con eso tendremos que convivir en nuestra sociedad, en esta sociedad europea, opulenta, de riqueza, insolidaria, muchas veces, capaces de hacer cosas grandes como ha sido la madre de Calcuta, y de hacer otras cosas tan nefastas como las cárceles estas que nadie sabía dónde estaban. Es decir, en esas contradicciones estamos, y cada uno con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestro bagaje cultural, con nuestras transiciones, pues de lo que se trata es de mirar adelante, de dar una visión positiva, de alguna manera el no ir perdiendo la fe a lo largo de esta vida, y de alguna forma ir proyectando esto en nuestra propia vida para crear de alguna manera. Esto es difícil de expresar con palabras, pero ya me gustaría a mí poderlo expresar mucho mejor.
Ya que estamos hablando de el incremento, el estímulo a la natalidad aquí en España, ¿tú crees que hay una correlación entre ese deseo, por lo menos por parte de los gobiernos de turno aquí en nuestro país, y la educación que reciben nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes? ¿O hay una disparidad, hay una contradicción? ¿Se les educa en una maternidad elegida libremente a los jóvenes responsable? ¿O hay el riesgo de que se dejen influenciar por esa necesidad social de tener hijos y no lo mediten con la suficiente calma, madurez, tranquilidad, y tampoco favorezca la educación recibida en ese sentido?
Lo normal de nuestros adolescentes es que de tontos no tienen nada. El tratar de hacerles creer a ellos que la sociedad necesita más niños y que por tanto la natalidad esto no les va a convencer. El problema, el tema, es decir, es cuando nuestros jóvenes decidan libremente, nuestras mujeres jóvenes decidan libremente ser madres, que esto lo hagan con un mínimo de conocimientos, de cultura, de decisión a la hora de tomar. Esto tampoco me gustaría, porque esto también se puede confundir un poco en aspectos elitistas, es decir, la maternidad sería para la adolescente que pasa a mujer y decide tener el niño, que es madura, lista, y la que por limitaciones biológicas o por lo que sea no lo es, o sociales, no todo el mundo tiene ese derecho. Lo que digo, que lo ideal sería que nuestras adolescentes que pasan a ser mujeres y que deciden ser libremente madres, esto lo hicieran con un bagaje cultural, de formación a todos los niveles, lo suficiente como para ofertar unas garantías de estabilidad a ese niño por lo menos los 3 primeros años de vida. Y esto es un punto de vista estrictamente médico. Los 3 primeros años de vida, y aprovecho para decirlo, son fundamentales para nuestros hijos.
Al doctor, que si la juventud no cree que está un poco desencantada de la sociedad, y en base a ese desencanto que tiene de la sociedad, tiene también cierto temor que no quieran que sus hijos puedan recibirlo.
Yo creo que es una juventud que es sana, una juventud que tiene una formación que nunca ha tenido sus mayores, nunca hemos tenido nosotros, que es verdad que tienen unos accesos a los bienes tangibles que no hemos tenido tampoco nosotros. Y lo que ocurre es que el porcentaje de gente joven, pues que no es madura, que desarrolla problemas de tipo antisocial, y este porcentaje cada vez sí que es mayor. Y este porcentaje es mayor porque también está en contraste con la formación que tienen los otros jóvenes que han recibido y sí que de alguna forma sí que han asimilado. Hay estudios hechos que de estas personas el 90% con un trabajo serio, con un trabajo profesional, son personas que de alguna forma son mujeres, adolescentes que pasan a mujeres, que se pueden recuperar de alguna manera para la sociedad y que dan un juego después a lo mejor mucho más interesante que otras personas que han sido mucho menos conflictivas. Ya para resumir, hay una frase que siento mucho el no poderla decir literalmente, que fue descubierta en las pirámides de Egipto, en una de las más antiguas, y venía a decir algo así: vendrán las juventudes, las nuevas generaciones que nos van a destruir y porque no sé qué, no sé qué. Venía a decir la frase algo que generación tras generación vamos repitiendo y que no nos damos cuenta. Y en definitiva, yo creo que nosotros en conjunto éramos mejores que nuestros padres. Y creo que en conjunto nuestros hijos van a ser mejores que nosotros.
Me gustaría que acabáramos con la frase, con el pensamiento, el mensaje que tú consideres oportuno relacionado sobre causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España.
Me gustaría transmitir un mensaje positivo, decirle a la gente de que se animara en el sentido de que no tenga miedo, no tenga miedo socialmente a tener más niños, que lo haga de manera seria, de manera responsable, pero que en definitiva la sociedad saldrá ganando, pero que no dude que quien va a salir ganando es la propia pareja con este aumento de natalidad. Y esto es algo que lo pienso profundamente. De hecho, yo soy un padre que tiene un niño de 5 años y ya soy mayor.
Gracias, Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas, por tu intervención. También a nuestras colaboradoras de esta tarde, Petri San Martín y Alicia Trusi. Hemos iniciado la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio haciendo referencia a una encuesta realizada por Facua a Consumidores en Acción, en la que la mayoría de consumidores consideraban que los comercios manipulaban los precios de forma fraudulenta. La asociación esta lamenta que desde la desregularización de las rebajas llevadas a cabo por el gobierno central, los comercios pueden anunciar rebajas que duren menos de 24 horas y en productos que ni siquiera hayan estado en la tienda el día anterior. Gracias por vuestra atención. Nos saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español.
Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.